Seguimos adelante en Cale Gorrión, es momento ya de la tertulia y damos la bienvenida a los colaboradores que tenemos hoy con nosotros, a Juancho Estebarán y a Juan Ibarrondo. Egunon, bioi.
Aupa, muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, la primera noticia, ya sabéis que la actualidad manda, así que no me queda otra. Habemus Papam, el nuevo papa. Os voy a pedir una opinión, pero como se suele decir en los versos ellos, rima ta doñu librean. Es decir, lo que queráis al respecto. Una opinión y luego ya entramos con los temas que teníamos preparados para hoy. Juan, empiezo contigo.
Pues acabo de leer una noticia en un medio de comunicación de internet que firma Álvaro Hilario, que además es periodista de Gara, si no me equivoco, y que viene de Buenos Aires, del colectivo Situaciones. Es un colectivo, digamos, de izquierdas, antiautoritaria de la capital bonaerense, de la capital argentina, vaya. Y pues hace un perfil bastante crítico de este nuevo pontífice, en el sentido de incluso involucrarlo en connivencia en la época de la dictadura, ¿no? Con la dictadura argentina, ¿no? También muy, digamos, de derechas, en el sentido de, bueno, estar en contra del matrimonio homosexual de una forma muy radical, en todos los temas morales, pues bastante conservador. Y a pesar de las apariencias, bueno, también como parece no demasiado bien visto entre los sectores de los jesuitas más progresistas también, según dicen este artículo, ¿no? Y entonces, pues a pesar de las apariencias, que aparentemente, pues por el nombre que elige, Francisco, ¿no?, que podría referirse a Francisco de Asís, y también, pues bueno, por su procedencia en la orden de los jesuitas, que tradicionalmente pues es más progresista que lo que podían ser el Opus Dei o los Legionarios de Cristo, que han sido los que hasta ahora parece ser que mandaban en la iglesia, pues a pesar de ello, pues parece que no es tan progresista como lo pintan, ¿no? No sé, habrá que ver. Difícil será que supere al anterior en cuanto a conservadurismo, pero en fin, veremos a ver cómo se desarrolla su pontificado, ¿no?
Juancho, ¿tú qué dirías?
Bueno, yo poco de esta última monarquía absoluta que hace esta cuestión de hacer una votación, ¿no? Lo único que puedo decir es que este señor ya salió segundo en las últimas votaciones, cuando salió el teólogo Ratzinger, y bueno, pues en los jesuitas, ¿qué vamos a decir? Es un producto interior bruto vasco, quiero decir que sale de ahí, del Valle del Urola, y en fin, que Dios les pille confesados, como dicen ellos.
Bueno, pues vamos a, una vez recogida esa primera opinión sobre la Habemus Papam, sobre la fumata blanca, vamos a hablar de otro tipo de fumatas. Una noticia que leíamos en prensa, si no me equivoco, la semana pasada, que afecta a Petronor, dirigido, por cierto, por Josuyón y Maz, y es que un juzgado de Bilbo ha anulado las licencias de obra y de actividad que habían concedido en su día a esta empresa para hacer la planta de coque en Múzquiz, Juancho, y es una noticia que querías comentar porque es una lucha, en este caso, que lleva bastante tiempo contra esa planta y que, bueno, parece ser que los tribunales en este caso nos han dado una buena noticia.
Sí, es un paso adelante en esa lucha contra la planta de coque. Vamos a recordar lo que era el coque, que es un nuevo producto derivado del petróleo y que viene un poco también de las directrices europeas que están intentando limitar el uso del gasoil, sobre todo en la calefacción, y entonces era Petronor, de alguna manera, esta empresa, sacar un nuevo producto petrolífero para mantener su producción. Esto hizo una oposición vecinal muy importante, volver a rearticularse esa oposición a la refinería en el municipio de Múzquiz, y dentro de todo aquello, detrás de aquella lucha que se desarrolló sobre todo en el 2007, 2006, etcétera, se descubrió una verdad que ya se sabía, que se conocía, que entre otras cosas Petronor ni siquiera tenía una licencia de actividad para las cuestiones de refinería. Esta cuestión Petronor se había hecho sobre unas marismas que había en Múzquiz. Múzquiz es el patio trasero no solo de Vizcaya, sino de Euskal Herria. Y cuando lo construyeron en pleno franquismo, bueno, pues ni siquiera llegaron a pedir licencias. A partir de esta lucha se vio pues absolutamente la falta, digamos, de legalidad incluso aparente de esta fábrica, y entre otras cosas empezaron a pedir licencias no solo para la nueva planta de coque, sino para su propia actividad tradicional, y en ese marco también ficharon a Josuyón y Maz para llevar adelante la empresa. Bueno, la buena noticia, evidentemente, es que los tribunales parece que han aceptado que el ayuntamiento de Múzquiz arbitrariamente les diera ya inmediatamente una licencia de apertura, una licencia de actividad para esta extracción de coque, ¿no? Yo creo que ha sido una lucha importante en el pueblo, en toda esa zona, que ha vuelto a rearticular un movimiento vecinal y ecológico, y fue tan importante la lucha que, como dijimos, pues no solo pusieron a este señor, a Josu Unimaz, para llevar una campaña de imagen, sino hicieron, por ejemplo, pues el tema de la sponsorización del Athletic Bilbao, etcétera, una serie de cuestiones para volver a levantar una imagen dañada por un movimiento que ahora ha conseguido esa victoria, ¿no? Y que es una victoria importante. El fin de semana también ha habido un homenaje del Movimiento Popular a la abogada que lo ha llevado adelante. Y bueno, ya sabemos que estas victorias judiciales no lo son tanto. Quiero decir que para que se haga efectiva esta sentencia todavía hay un trámite, etcétera, pero bueno, hay que enseñarlo.
Efectivamente, yo creo que una buena noticia, ¿no? Como dice Juancho, en todo caso, bueno, más sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de una de las grandes empresas vascas, probablemente junto con, bueno, Iberdrola y Petronor, pues son las dos grandes empresas estratégicas, ¿no? Como dicen los políticos del PNV, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues estamos luchando contra el núcleo del poder, ¿no? Aquí en el País Vasco, en Euskal Herria, y por eso yo creo que la lucha popular ha tenido mucho sentido, y bueno, ojalá, ¿no?, la sentencia siga adelante. Hoy vamos a hablar bastante de sentencias, si no me equivoco, por los temas que...
Sí, bastante, judiciales, ¿no? sí, bastante.
Por los temas que nos proponéis. Yo quisiera hacer una reflexión general en ese sentido. Creo que con los tiempos que corren, desde luego, no están las cosas como para desperdiciar ningún tipo de lucha. Quiero decir, la lucha judicial, en ese sentido, es positiva, y en este caso, por ejemplo, sí se ha visto, es decir, la lucha legal, podríamos decirlo, ¿no? Pero también podemos caer en la tentación de poner todos los huevos en esa cesta, lo cual pues a veces suele ser bastante negativo, sobre todo cuando hay sentencias contrarias, ¿no? Creo que todos tenemos en la cabeza sentencias que se avecinan en los próximos días, meses, ¿no? Y bueno, los efectos que suele tener para la moral de los movimientos cuando se ponen todas las energías en esa lucha legal, ¿no?, y todas las esperanzas en una serie de sentencias que al fin y al cabo no dependen de nosotros, de los propios movimientos, pues suelen ser malas para la moral del movimiento, ¿no? Yo creo que hay que utilizar todas las herramientas, incluidas las herramientas legales, pero no poner todas las cestas, todos los huevos en la misma cesta, ¿no?, por utilizar una metáfora.
Sí, ahí hay dos sentencias que quería comentar hoy. La primera es la de la ley hipotecaria española, porque los tribunales europeos hoy hablan sobre ella, y luego la siguiente es la del 20 de marzo, en relación con el caso de Inés del Río y la doctrina 197/2006. Si os parece, un poco enlazando los temas, antes de pasar al tema de los presos, vamos con el tema de las hipotecas y de esa ley hipotecaria, porque hoy, lo dicho, la justicia europea va a dictaminar si el Estado español vulnera las normas de la Unión Europea sobre desahucios, que en principio todo parece indicar que sí, que así es, aunque ya veremos qué es lo que sucede, aunque parece ser que esto no va a afectar mucho al Partido Popular. Ayer Mariano Rajoy ya adelantaba, ¿no?, que ellos el tema de la dación en pago, bueno, pues no lo ven, es algo que no están dispuestos, y ponen encima de la mesa, bueno, pues sus propios argumentos.
Sí, vamos, desde luego estamos con lo mismo, ¿no? Estamos en...
Sí, creo que es lo que comentabas tú, Juan, lo que estás diciendo ahora de sentencias que son importantes, pero que como sean en la dirección contraria a la que quiere el movimiento social o la mayoría popular, bueno, pues pueden suponer un golpe, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Bueno, de todas maneras no hay que descartarlo, ¿no?, este tipo de sentencias, y cuando son a nuestro favor, pues hay que también aprovecharlo, ¿no? El tema de los desahucios, pues aunque hubiera ahí una sentencia de este Tribunal Europeo de Justicia diciendo, decretando, ¿no?, la ilegalidad de un caso concreto, no hay que olvidarlo, que es lo que se está juzgando, pues yo creo que es muy difícil que cambie la política del Partido Popular, ¿no? Porque realmente ya no está estamos hablando otra vez de lo mismo que decíamos antes cuando hablábamos de esas grandes empresas, ¿no?, Iberdrola y Petronor. Ahora en este caso estamos hablando ni más ni menos que de la gran banca, ¿no? No está muy claro quién manda en este país, me refiero al Estado español, ¿no? Si los políticos mandan o manda es el sector financiero, que tiene desde luego un poder, es intocable, tiene una impunidad absoluta, y que no va a permitir, yo creo, por muchas sentencias que haya del Tribunal Europeo, cambios significativos, en mi opinión, a no ser que se le obligue desde el propio movimiento popular y que se llegue a la, que ellos mismos lleguen a la conclusión de que tienen que ceder algo de sus beneficios para evitar un estallido social, que es lo que ahora mismo está pasando en otros lugares de Europa. La situación en Grecia es probablemente preinsurreccional, algo de lo que no se habla. La situación en Italia también es muy confusa desde el punto de vista político. Veremos lo que pasa, ¿no? La sentencia, bueno, pues puede ser, como en el caso anterior, un punto a favor más del movimiento, ¿no? Quisiera comentar, si tengo un ratito, otra noticia relacionada con tribunales, en este caso, Tribunales Internacionales de Derechos Humanos de Naciones Unidas, porque ha salido una noticia hace poco que ha pasado bastante desapercibida, que es que por primera vez desde Naciones Unidas se va a permitir que particulares y asociaciones aleguen, presenten reclamaciones contra los estados, no solo en el tema de los derechos civiles y políticos, como era hasta ahora, que ya se podía hacer, como por ejemplo es en el caso también del Tribunal de Estrasburgo, en otro ámbito, ¿no?, que es el europeo, pero se podía hacer. Ahora, por primera vez, se va a poder presentar reclamaciones en el tema del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no? Y hay que tener en cuenta que el pasado mes de mayo el Comité de Investigación de estos derechos, que se llaman los derechos DESC, ¿no?, Derechos Económicos, Sociales y Culturales, hizo un informe demoledor sobre el incumplimiento por parte del Estado español de este pacto. Un pacto que no hay que olvidar es de obligado cumplimiento para los Estados firmantes, como es este Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos, Sociales y Culturales, y que, según el propio Comité Investigador de Naciones Unidas, está siendo incumplido de forma alarmante por el Estado español. Se abrirían algunas puertas en este sentido para presentar reclamaciones desde las personas, por ejemplo, en el caso de los desahucios podría ser, pero no solo, también podría ser caso de incumplimiento de los derechos laborales, por ejemplo, y otros muchos, y de las propias asociaciones de solidaridad con los afectados y tal. Como digo, una puerta, una pequeña puerta que no quería que pasara desapercibida.
Bueno, esa puerta que se abre, que comentaba Juancho, no sé si quieres tirar por ahí o tirar más por el tema de los desahucios, porque precisamente en Ibarrecolanda la semana pasada nuevo suicidio, provocado por los desahucios, y protesta también, espontánea, podríamos decir casi.
Sí, la verdad es que la semana pasada tuvimos ese nuevo salto, ¿no? Ese nuevo salto al vacío de un desahuciado, esta vez en ese barrio tan característico de esta forma de construir, ¿no? Primero con viviendas clásicas del franquismo y después con esos bloques, y de uno de esos bloques se tiró este ya no joven, este señor, no lo sé yo. Los desahucios están ahí, la verdad es que ha habido unas manifestaciones bastante, no sé si espontáneas, pero lo que está claro es que en Vizcaya no hay, digamos, una fuerza social clara que lidere ese descontento, ¿no? Y ese descontento está allí. Las dos concentraciones han sido importantes, pero la falta, digamos, de, no sé si de un liderazgo o de una un objetivo claro, pues también permitió que se colaran incluso argumentos propagandísticos, caritativos, por parte del Ayuntamiento de Bilbao, que claramente estaban fuera del malestar y de la rabia que había. Respecto al Tribunal Europeo, al Tribunal de la ONU, pues lo que me agrego a lo que se dice, ¿no? Quiero decir que tiene que ser algo más, ¿no? Hay momentos como va a ser, ¿no?, la posible revisión, está el caso de Inés Ríos, de Inés, etcétera, que agrega bastante legitimidad, argumentación, incluso obliga a un Estado a modificar su actitud, pero yo seguiría pensando en que esos recursos son, en todo caso, pues una vía más propagandística que otra cosa, y que la fuerza, como siempre afirmo, no tiene que estar en la propia movilización popular.
Movilización, Juancho, que se visualizará este sábado en las calles de Bilbao con una protesta, bueno, a favor del cambio político y social. Si no me equivoco, hay una convocatoria, ¿no?, por movimientos sociales, sindicatos, etcétera.
Sí, hay una convocatoria el sábado bueno, pues convocada por esa multitud de colectivos, no me atrevería yo a decir movimientos sociales, de colectivos sociales, y apoyada pues por un elenco de sindicatos pidiendo, no solo pidiendo unas medidas paliativas, sino insistiendo en la necesidad de un cambio social, de un cambio sistémico. Veremos cómo sale y, bueno, ahí estaremos.
Por cierto, una pregunta, Juancho, ya que hablábamos de la planta de Coque, de Petronor y de Yo soy uno y Maza al comenzar, antes de pasar con el siguiente tema, no sé si os llamaron la atención las declaraciones de ayer de la consejera, bueno, de infraestructuras del nuevo gobierno del PNV, diciendo que están dispuestos a adelantar el dinero del tren de alta velocidad vía cupo, una propuesta que la hacían justo cuando conocemos los presupuestos más restrictivos de la historia de Araba, Vizcaya y Gipuzkoa.
Bueno, yo a eso lo que respondo es que las élites políticas y económicas vascas saben que la cuestión del tren de alta velocidad, más que incluso un proyecto estratégico, un proyecto en el cual puedan pues seguir acumulando comisiones o traspasando dinero público a la empresa privada vía la construcción de infraestructuras, es también un pulso político. Yo creo que, como digo, que estas élites, saben que es un pulso político y lo tienen que ganar. Sin embargo, por parte del otro lado, por parte del movimiento que hemos impulsado esa paralización con unos presupuestos políticos, es decir, con unas bases políticas y críticas muy claras, parece que hemos perdido esa concepción de pulso, ¿no?
Yo, además, bueno, yo destacaría quizá, por parte de lo que se está diciendo desde el gobierno vasco, ¿no? La mentira, ¿no? Las contradicciones entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Se está hablando de los presupuestos sociales, más sociales de la historia, cuando estamos viendo luego en las cifras, nos toman por tontos, ¿no? Todo lo contrario. Se está diciendo que no va a haber infraestructuras, que no va a haber una inversión grande en infraestructuras, y aunque es verdad que se paralizan algunas, la parte de León, que es la del tren de alta velocidad, sigue ahí adelante, ¿no? Se está diciendo que se está aumentando el parque de vivienda de alquiler y el alquiler social, cuando vemos todo lo contrario, ¿no? En ese sentido, yo creo que no queda otra que la movilización y, desde luego, una labor pedagógica importante, ideológica, para desmontar esas mentiras que desde en este caso el poder autonómico, ¿no?, aunque no solo, por supuesto, pues nos están haciendo tragar un día sí y otro también, ¿no? La manifestación en Bilbao, ojalá sirva por lo menos para eso, aunque creo que será insuficiente y que hay que seguir en la forma ascendente, ¿no?, de movilizaciones, y además superando la clásica manifestación, ¿no?, y avanzando hacia formas de lucha más novedosas y más efectivas, ¿no?, como por ejemplo estrategias de desobediencia civil colectiva.
Juancho, es una paradoja que ya hemos comentado alguna vez en tertulias anteriores, que tal vez cuando haya más razones sociales, económicas, más argumentos a mano para paralizar el tren de alta velocidad, es cuando el movimiento, bueno, pues más flojo está, más flojera demuestra.
Bueno, sí, también hay una parte de ese movimiento que sigue hacia adelante, digamos, en una actividad, no sé si numantina, quiero decir, y qué sé yo, cuando estuvimos hablando del ayuno que se realizó. Bueno, ahí tendríamos que hacer unos análisis bastante complejos de cuáles fueron las fuerzas que estuvieron en alianza, los malestares que se pudieron trenzar, y porque todo eso, a partir del año 2009, se fue deshaciendo, ¿no? Una cuestión mucho más compleja que en otras ocasiones hemos tenido que hemos más o menos esbozado, y que
sí,
yo creo que lo dejaríamos para nuevos asaltos.
Para nuevos episodios lo dejamos. Bueno, pues si os parece, para terminar y siguiendo el guión marcado, la última noticia que quería comentar, Juancho, era las protestas, sobre todo la manifestación de este fin de semana en Tafalla, en favor de Inés del Río, en favor de la derogación de la doctrina Parot. Y en relación con todo eso, las prohibiciones que han llegado de la delegada del gobierno español en Nafarroa, que ha prohibido no solo esa protesta del sábado en Tafalla, sino básicamente todas las movilizaciones convocadas en relación con la doctrina 197/2006 en Nafarroa. ¿A qué creéis que responde ese afán prohibicionista? Aunque, bueno, la verdad es que no es nada nuevo, pero bueno, ahí queda la pregunta, Juan.
Pues a mí, yo pienso, no sé, pensando un poco mal, ya acertarás, ¿no? Yo creo que ahora mismo se está viendo un pulso muy fuerte entre dos sectores de la derecha española, un sector, podríamos llamarlo, de la extrema derecha, relacionado con María Jesús, perdón.
Esperanza
bueno,
Aguirre.
Sobre todo alrededor de Mayor Oreja y sí. de José María Aznar, ¿no? Y la Esperanza Aguirre, y bueno, el que está a favor de, y el que está alrededor de Mariano Rajoy, ¿no? Yo creo que el caso de Bárcenas puede ser uno de los, el exponente claro de ese, de esa lucha de poder entre esas dos facciones. Por lo menos así me lo revelan a mí personas que viven en la capital del reino y que tienen algo de relación con todo esto y que igual tienen algo más de visión que nosotros. Y sí que yo, todo el mundo que le pregunto, parece que lo ven, que eso es, pues, es así, ¿no? Que realmente todo de Bárcenas viene dado por ese enfrentamiento. Y yo creo que el caso de Vasco en general, ¿no?, del conflicto vasco, del proceso de paz, todo lo relativo con los presos, pues es una especie de arma que en manos de unos y otros, ¿no? Un arma arrojadiza que utilizan en ese enfrentamiento. Y quizá sería una de las claves, una de ellas, ¿eh?, para entender este tipo de prohibiciones que desde luego no se entienden desde un punto de vista de una mínima lógica, ¿no?, incluso de sentido común, ¿no? Y bueno, de todas maneras, supongo que se recurrirá a los tribunales, veremos lo que pasa, si finalmente se prohíbe o no esta movilización, ¿no?
Sí, recurrido está, y Herrera también, a pesar de esa prohibición, ha hecho el llamamiento a acudir a la manifestación. De todas maneras, Juancho, ahí Juan daba una, bueno, pues una clave, un matiz interesante. No sé si querrías tirar de él o aportar otra idea.
Bueno, yo, para mí, esas cuestiones de los que viven en la corte siempre piensan que la política es parte de las conspiraciones cortesanas, cosa que es real, ¿no? Quiero decir que si cuando afloran tantos papeles, evidentemente hay alguien de dentro del palacio que está sacándolos fuera. Eso es una verdad de perogrullo, ¿no? Pero yo que quise enfocar el tema de Inés del Río, volviendo a hablar de la, bueno, la centralidad, ¿no?, de esa cuestión, en el sentido de que, bueno, tenemos ahí la doctrina Parot, tenemos también la doctrina Zurutuza, dos doctrinas que lo que hacen es no poder, de alguna manera, no sé si pasar página o resolver un cupo de personas presas que responden, digamos, a esos momentos más duros, a esos verdaderos años de plomo que se vivieron en Euskal Herria, ¿no? Y que la verdad es que, bueno, es una cuestión relevante, es una cuestión muy importante para todo lo que hemos sido esa comunidad antirrepresiva, ¿no? El poder sacar, el que puedan salir todo ese cupo de gente y lo que podría ser para el propio proceso que está en marcha de resolución de la gente que todavía sigue y sigue. Y por lo tanto volvería a enlazarlo con la cuestión de un pulso. Esto es un pulso, por más allá de las cuchilladas cortesanas, es un pulso entre el movimiento, y ese poder que no quiere moverse, y habrá que estar donde tengamos que estar.
Bueno, pues Juancho, Juan, aquí tenemos que dejarlo. Hoy muchos temas en muy poquito tiempo, ¿eh? Tal vez a la próxima igual cojamos menos e indaguemos más en ellos, como por ejemplo en el tema del tren de alta velocidad. Lo dicho, mi esker, hasta la próxima semana.
Venga, soy Agur.